contigo.
Cansado pero contento, Ricardo, sí, bien.
Che,
bien.
Qué linda movida esta. Hay que difundir mucho, por eso me interesó hablar con vos para conocer detalles. Nosotros ya subimos la información. Estoy hablando del viaducto, del puente, ¿no? Sobre el Uruguay acá, en esta zona donde va a unir Soberbio con...
Puerto Soberbio, digo.
Puerto Soberbio, bueno, toda la...
Son dos regiones que se unen, en realidad. Y bueno, esto es un proyecto, un sueño.
Venís de Montevideo, aclaro a la gente. De Montevideo también.
Sí, hicimos el viaje en auto, tanto de ella
como en auto.
Sí, por eso
¿Qué te fuiste por Brasil?
Sí, pasamos por Entre Ríos, fuimos hasta Entre Ríos y ahí pasamos a Uruguay directamente. Pero bueno, son 1200 kilómetros que se hacen en 16 horas más o menos.
Bueno, más o menos como ir a Buenos Aires, sí.
Más o menos. Así que, pero bueno, como te digo, cansado pero contento. Se hizo realmente una reunión ahí, nos atendieron en el Mercosur, ya estaba todo previsto en la sede permanente del Mercosur, está en Montevideo. Hoy el Mercosur está presidido por una misionera.
Che, se fue Bolsonaro y se allanan los caminos, ¿no?
Se produjeron algunas cosas que no se venían dando en relación al Mercosur, por ejemplo, el aporte de los fondos por parte de Brasil para este tipo de proyectos al Mercosur, porque son fondos del Mercosur donde todos los países aportan para este tipo de proyectos. Brasil no lo venía haciendo hace 5 años y bueno, ahora hizo el aporte completo, por lo tanto, existen los fondos. Y el proyecto este del puente del Soberbio Puerto Soberbio, digamos, está dentro de los cánones que exigen para financiar con esos fondos. Esos fondos prevén la financiación de hasta un 85% del monto, que en este caso es un puente por las características, digamos, del río en ese lugar, que es el más, digamos, donde la costa está más cerca una de otra, entonces el puente
más total, estrecho.
Más estrecho, tiene en total 400 y pico de metros. Con lo cual eso abarata mucho la obra, bueno, hablando de ese tipo de obra, ¿no? Cuesta 25 millones de dólares, pero en relación a otros puentes que también son necesarios e importantes seguramente, se podría considerar barato, ¿no? Por lo tanto, bueno, fue muy bien aceptada la propuesta, ya Brasil tiene un estudio hecho hace unos años atrás, lo cual tendría que ser actualizado eventualmente para volver a presentarlo, de acuerdo también a todas las exigencias que tiene el cuerpo técnico con el que estuvimos reunidos también del Mercosur, que tiene técnicos al efecto de seleccionar los proyectos y aprobarlos después. Bueno, esto tiene, ahora comienza, digamos, otra parte. Esto se dio la primera puntada, digamos, una primera reunión que fue con la participación de los diputados del Mercosur brasileños, diputados estaduales, como dicen ellos, y federales del lado brasileño, intendentes o prefectos, digamos, del lado de ellos, y intendente de...
Hay una especie de comisión binacional, sería.
Digamos, trabajo, sí, claro, trabajo, claro, sí. En realidad que incluye las áreas, digamos, que van a estar en primer lugar, digamos, beneficiadas, porque el beneficio después va a ser mucho más amplio, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro, claro.
Hay áreas primarias y secundarias y terciarias, digamos, de beneficios...
Vos representás al municipio de San Vicente.
El intendente Fabián Rodríguez, por una cuestión de agenda, no podía viajar, bueno, fui yo el presidente.
Bueno, pues ya está en el baile.
Sí, obviamente. Había participado Fabián en las reuniones acá, locales, que se hacían en el Soberbio y en Brasil, pero acá del otro lado nada más. Y bueno, para este evento no podía ir, entonces bueno, lo reemplacé. Y la verdad que estoy muy contento y orgulloso de poder haber participado. Realmente fue algo muy... muy lindo de ver cómo se alinearon los planetas, digamos, ¿no? Se coincide que tenemos una mujer primera presidenta del Mercosur, es misionera. Conoce la zona, el presidente de la comisión de los representantes del Mercosur que selecciona los proyectos es un paulista que está casado con una... La señora es de Tres Pasos, con lo cual también conoce la zona, sabe, digamos, de la necesidad del
beneficio. Tres Pasos está ahí.
Claro. Sí. Bueno, el intendente de Tres Pasos y su viceintendente participaron de la reunión, junto con otros 4 intendentes de la zona de Brasil, en representación a
Dios gracias, ganó Roque Sousinque en el Soberbio, que allá también camino.
Bueno, Roque representó, fue el intendente, digamos, inmediato que está beneficiado, digamos, y
¿te imaginas? No sé cuánto puede durar esto hasta que sea una realidad. Van a pasar algunos años, pero
no sé si no. Años, Ricardo. Me dijeron que sí, que hay un proceso, digamos, ahora se inicia un proceso, digamos, de realización del proyecto, de estudios, de idas y de vueltas, digamos, con correcciones y cuestiones.
Bueno, pero no lo aceleraron realmente.
Pero claro, en el sentido de que habiendo los fondos van a apurar todos los procesos, porque a veces se hacen toda la cuestión de papeleo y después hay que esperar los fondos. En realidad acá estamos al revés. Los fondos están, y lo que hay que apurar es el tema del papeleo, digo yo. No es tan fácil, ¿no es cierto? Son todos los trámites normales que cualquier proyecto requiere, ¿no es cierto? Porque tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, una serie de estudios sobre beneficios primarios, secundarios y terciarios que producen en ambos márgenes, bueno, efectos positivos y efectos negativos que puede llegar a tener la obra, bueno, una serie de cuestiones.
Rutas, aduanas, etcétera.
Bueno, obras complementarias necesarias donde los estados también intervinientes tienen que, bueno, hacerse cargo, porque ¿quién va a hacer el mantenimiento? Porque el Mercosur lo que financia es la obra, el mantenimiento y después gestión del puente va a tener necesariamente la participación de los estados, digamos, del lado brasileño y del lado argentino, por supuesto que tiene que haber ese compromiso. Bueno, hay una serie de cuestiones a realizar ahora, ¿no? Que creo que, bueno, se van a hacer seguramente rápido, porque habiendo voluntad me parece que esto es fácilmente allanable.
Pero yo te decía, el brasileño ejecutivo, decíamos, arranca y va.
Bueno, creo que también hay un trabajo y un deseo de muchísimos años. Muchos de los intendentes que participaron ahí, del lado brasileño mismo, y del soberbio, decían que, bueno, ellos desde chico vienen escuchando el deseo del puente en el lugar, no en su lugar. Así que no es algo nuevo. Entonces lo que pasa es que ahora, habiendo la posibilidad tan cercana, tan casi palpable, obviamente que requieren tienen un apuro, una ansiedad porque eso se logre, que bueno, creo que va a ser acelerar muchísimo los tiempos para que eso pase.
La obra que está diseñada, que hay que retocar seguramente, ajustar, etcétera, rever, sería un puente colgante.
Es un puente colgante que yo he visto los dibujos, ¿no? O sea, no soy especialista en el tema, pero he visto los dibujos, tienen las dos torres apoyadas sobre las márgenes, con lo cual queda todo el curso del río libre colgante, efectivamente tiene un contrapeso con la parte que va hacia la otra, hacia la parte, digamos, alta de cada orilla, y bueno, y quedaría todo el curso del río libre para navegación sin necesidad tampoco de hacer fundamentos sobre el río, sabiendo que, bueno, que el río Uruguay cuando crece, bueno, trae mucha cosa, que si hubiera algo ahí que estuviese trancando, bueno, podría traer algún tipo de problema. Eso fue estudiado y sin duda lo hicieron el diseño de esta manera.
Qué bueno. Los fondos están, el proyecto está en marcha, y se abre un panorama.
Bueno, nosotros tenemos muchísimas esperanzas, porque claro, que esto ya va más allá de una integración solamente como hasta ahora tenemos, digamos, de familias, cultural y comercial, pequeña, a un panorama muchísimo más amplio, en donde ya va a haber, digamos, los intercambios van a ser de mano de obra de un lado y del otro. Planteaba, por ejemplo, el intendente de Tres Pasos, dice, el intendente Sobocinski y Roque, del Soberbio, decía que él tenía más o menos entre 1.000 y 1.500 jóvenes desocupados en el Soberbio, y el de Tres Pasos decía que ellos necesitaban muchísimo más funcionarios que eso, que si hubiese algo que permitiese el paso rápido, que no es la balsa, que tiene un horario y tiene horarios de llegada y de salida que hacen inviable la posibilidad de que vayan a trabajar allá, eso sería una realidad, con lo cual es una forma mucho mayor de integración que la que uno por ahí se puede llegar a imaginar, de decir, bueno, pasamos a comprar, o ellos vienen a comprar, o vienen a pasear y nosotros vamos a pasear, como hasta ahora me imaginaba yo. Es muchísimo más amplio, inclusive hay fábricas que ya vinieron al Soberbio, fábrica de zapatillas de marcas conocidas, que están ahí del otro lado, en un municipio cercano, que tienen intenciones de haber una vía así de paso rápido, instalarse de este lado, inclusive sí. instalarse en Posadas como una distribución, porque le facilita muchísimo
el parque el tema, industrial.
Tiene bueno, hay una cuestión importantísima, digamos, de intercambio que va a producirse, sin hablar del tema del turismo, que obviamente se recontrapotenciaría en toda esta zona, teniendo, bueno, todas las bellezas que tenemos nosotros acá en Misiones, protegida la naturaleza como la tenemos nosotros, que ellos en su caso tienen, bueno, muchísimos déficits en esa cuestión, porque bueno, han hecho...
Pero además que le van a ir 24 horas.
Totalmente, todo el tiempo. Sí. Bueno, nosotros nos pasó esto ahora en Paysandú. O sea, pasamos, volvimos ayer, pasamos a las 12 de la noche por el puente, sin ningún problema, listo, pasamos también con Uruguay, ¿no es cierto? Pero es una cosa, el puente realmente es una facilidad te produce de movimiento que, bueno, hace que todo sea mucho más fácil, digamos, ¿no?
Che, está lindo porque, sí, San Vicente está bendecido. Tiene buena provincia, Misiones tiene buena vibra, dijo Rovira. Tiene buena vibra.
Hay cosas que se vienen dando, Ricardo, que realmente, no digo asustan, digamos, sorprenden para bien, ¿no? Yo realmente estoy todavía como sorprendido de todo lo que vivimos en estas 24, 48 horas. De la cantidad de gente que uno conoce, la cantidad de coincidencias que hay en cuanto a proyectos, a forma de trabajo, a necesidades inclusive que podemos intercambiar experiencias, que hace que toda esta conjunción, digamos, sea enriquezca a mí personalmente muchísimo, y entiendo que a la región, ¿no? Porque todos los dirigentes que nos juntemos y podamos conversar de experiencias particulares de cada lugar hacen de que todos tengamos una visión distinta o mejorada o ampliada de las cosas que pueden llegar a pasar o pasan.
Qué bueno. Che, te tengo que llevar, a ver, como viste medio tarde, no tengo mucho tiempo, te tengo que llevar al terreno político. A mí me encanta hablar de política.
Bueno. Estamos hablando de política, Ricardo.
Che, esto política es política diplomática. Yo te llevo a hablar de política casera. Ya pasaron las elecciones, parece que fue hace rato el tema de las elecciones, pues ya no se habla más.
Es la ventaja de tener las elecciones que fueron, bueno, muy claras, fueron contundentes, y eso hace que, bueno, que el silencio reine.
Nadie quiere hablar nada.
No es que nadie quiere hablar nada, digamos, en realidad ya está claro la cuestión, el pueblo eligió, y es lo que para lo que sirven las elecciones, el pueblo se manifiesta y está bien.
Che, hablando de elecciones, los alcaldes, los concejales electos están confirmados, ya se expidió el tribunal electoral.
Sí, hay una planilla que me llegó del tribunal electoral.
¿Hoy? ¿Ayer?
Ya la semana pasada. Y bueno, son cuatro de la renovación, tres de la renovación y uno por la minoría de Cambiemos.
Tenía entendido. Razón yo.
Vos habías hecho un análisis, digamos.
Ese día lo hice.
Un análisis de eso que, bueno, efectivamente.
Dos de Fabián, uno de...
Tengo entendido, ojo, no quiero por ahí cometer el error de decir que es la definitiva. A mí me llegó esa planilla, entiendo que es... O sea, era del tribunal electoral, no sé si ya es definitiva o hay algún tipo de cuestión ahí discutible o a discutir, desconozco esa parte, pero en principio coincidía con lo que vos habías anticipado.
Vos sos reelecto, sí o sí, eso no hay duda, te va a ir por paridad de género esta señora de Desarrollo Social, ¿no?
Julia Claro.
Uh-huh. Va Croch. Uh-huh. Por el sublema de Valdir, y estaría entrando no la de Punche, sino la de René Prox. Uh-huh. Respetarían la minoría, uh-huh. Por eso había dudas.
Me lo plantearon, y yo entiendo que, lógicamente, si uno hace el análisis, existen dudas en cuanto a la representación de la minoría, que de hecho ya la tiene en el Consejo.
Laura Márquez.
Laura Márquez, sí, pero bueno, por lo pronto... La información que tengo es esa. Uh-huh. Si después eso cambia o hay otra cuestión, yo desconozco si hay algo planteado.
Es una salida salomónica, sería.
Entiendo que bueno, que si es la metodología que establece la ley para hacer el la asignación de cargos, y está bien. O sea, de hecho, a mí, como te dije otras veces, a mí no me preocupa la conformación del consejo del momento que somos todos vecinos que nos juntamos a ver qué podemos hacer por nuestro pueblo. Así que yo creo que, independientemente por el partido que...
Si no se ha dado una cosa así, una oposición...
Es que no puede haberla, Ricardo. O sea, podemos llegar a discutir por una cuestión de cómo hacerla, en qué momento hacerla, quizás, pero no en las cuestiones de fondo. O sea, todos queremos... Entiendo que estamos ahí.
Va a tener cuatro mujeres ahí adentro. Tres hombres, cuatro mujeres va a tener.
No lo veo como una amenaza. No sé, no, lo planteas así. No, al contrario.
Te digo.
Al contrario, yo en realidad, qué sé yo, siempre digo que el que sea mixto, independientemente de la conformación mayoritaria o no, hace que sea también más ordenado. El hecho de que en otro momento pudo haber sido, digamos, mucho más machista nuestra política. Bueno, pudo haber tenido...
Pero está bien que suceda.
Pero a mí me parece totalmente correcto. Aparte, es la vida, sí, Ricardo. O sea, de hecho, que sean todas mujeres o que sean todos hombres sería lo no natural.
No, porque la ley dice paridad de género.
Pero no, pero para el margen de la ley, en general, en cualquier actividad, el hecho que haya participación de ambos, de hombres y mujeres, es algo natural. Pasan las escuelas, vos fijaste que todas las escuelas, inclusive las fuerzas armadas, hemos hablado en otro momento, han incorporado a la mujer porque era una necesidad. De hecho, se han mejorado, sin duda han mejorado. Sí, porque el hecho que al hacer las
mixtas... Faltaba la cuota social.
Pero no sé si social. O sea, sin duda las mujeres... y los hombres tenemos capacidades en algunos aspectos, en algunas condiciones, porque yo siempre digo que la mujer es mal ordenada, por ejemplo. Yo lo reconozco, no digo que no haya hombres ordenados, pero yo me reconozco como alguien que no soy muy ordenado, y siempre la parte femenina, digamos, te ordena, siempre, y yo lo veo así en todas las actividades que se realizan. Entonces, en el consejo mismo, en las comisiones de cualquier institución intermedia, así lo veo yo, Ricardo. O sea que para mí, se alejo de considerarlo una cuestión, no sé, que genere algún tipo de problema. Al contrario, pienso que es algo muy muy constructivo, muy productivo, y creo que mejora la funcionalidad de cualquier institución, mismo el Consejo Deliberante como este.
La gente local decidió que continúen haciendo las cosas que están haciendo y lo que se ha ido proyectando, porque hay tanto para hacer.
Entiendo que así fue, Ricardo. Yo, o sea, por eso digo, la gente
se pide. Yo creo que esa es la lectura.
Nosotros, me dicen por ahí, me dicen, vos no haces campaña. Yo digo, ¿cómo podría llegar a hacer campaña si estamos en funciones? O sea, ¿cómo podríamos salir a prometer cosas si estamos en funciones?
Pero además las cosas están a la vista.
Pero bueno, se han hecho cosas y faltan un montón de cosas. Y como decís vos, sí, existen muchísimos proyectos. Y por eso también fue esta apuesta a otros 4 años, porque bueno, hay muchas cosas que faltan, que las tenemos en carpeta, digamos, y en estos primeros 4 años, 3 años y medio que llevamos, en realidad no las pudimos realizar a todas, y muchas inclusive no las pudimos empezar, y que es probable que las empecemos en este segundo periodo, y que no, tampoco las terminemos, pero por lo menos queremos dejar los mojones sentados para que se continúe en un avance, en una proyección a San Vicente a, no sé, a 10 o 15 o 20 años para adelante. ¿Sí? En forma constructiva, que sea algo ordenado. El crecimiento de San Vicente tiene que empezar a ser ordenado, ¿no? O sea, hasta el momento fue un crecimiento caótico, explosivo, por eso mismo también caótico, y eso hace que, bueno, muchas cosas estén, en muchos casos el caballo está delante del carro.
Sí. Entonces, hay cuestiones clave, las cloacas, bueno, son, la red cloacal es clave.
Hay cuestiones de infraestructura fundamental que por ahí depende mucho de la gestión que se está haciendo, también depende de la situación económica de nuestro país, que sabemos todo cómo está. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que alinearse, como digo yo, como que se alineen los planetas, como el caso del puente, para que eso ocurra. Entiendo que eso va a ocurrir porque le estamos poniendo muchísimas ganas, estamos haciendo muchísimo esfuerzo en las gestiones de este tipo de obras, la travesía urbana, el ordenamiento territorial en cuanto a la ciudad en sí. Bueno, una serie de cosas que requieren inversiones que no pueden llegar a salir de un presupuesto municipal porque son millonarias, pero que las gestiones se están haciendo muy fuerte, muy en forma muy seria, con proyectos muy sólidos, por lo que creo que más acá o más allá van a salir, se van a producir, y bueno, y eso también va a hacer que San Vicente no solamente crezca, sino que crezca en forma ordenada, sólida, consistente, y que, bueno, podamos brindar a todos los que vivimos acá, los ciudadanos, los vecinos, digamos, un mejor estándar de vida, ¿no? Como el caso vos decís de las cloacas, que es fundamental.
Sí. Y bueno, la travesía urbana, ¿no? Entre rotonda y rotonda, y de rotonda al acceso, la
UNAU, hay muchísimas cuestiones que todavía tenemos que atender, el tema del tráfico, del tránsito del peatón, el tránsito en bicicletas. Bueno, como te digo, hay muchísimas cosas por hacer, se está trabajando, estamos trabajando en proyectos que no superadores, porque no existen otros, digamos, o sea, estamos en la etapa de proyección, y lo estamos haciendo y lo queremos hacer con gente que esté mucho mejor preparada que nosotros, que nosotros tenemos por ahí la idea, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera es lo mejor. Y estamos apostando y bueno, contratando obviamente también, ¿vale?, gente que venga a asesorarnos en cuanto a eso y hacer eso, o sea, con experiencia en otros lugares, en donde podamos tener también en la visión de qué se hizo y cómo se hizo y cómo está funcionando. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que estamos haciendo está inventado, Ricardo, ya está inventado, ya está hecho en otro lado. En muchos lugares, cosas es cuestión de ir a buscar.
Bueno, pero imitar lo positivo.
Obviamente, a mí me preocupa eso, justamente, pero por eso mismo, si ya sabemos que se hizo, veamos cómo se hizo,
claro,
cómo funciona, y si funciona, y loco, eso tenemos que hacerlo.
Y sí.
Y de claro, esa forma. Bueno, un poco, ese digamos, es la apuesta para este segundo periodo, que todavía no comenzó, va a comenzar el 10 de diciembre, estamos todavía transitando nuestro primer
claro periodo. Pero hay una continuidad, hay previsibilidad, hay un horizonte claro, así.
Bueno, un poco queremos dejar planteado eso, y bueno, un poco por ahí fue la apuesta a un segundo periodo y no otro, Ricardo.
Está bien, te agradezco la visita.
No, al contrario, yo te agradezco siempre el tiempo que me dispensás, y por eso, bueno,
es que a mí me gusta informar a que la gente se entere de boca de ustedes, pues si no estoy contando yo y no es lo mismo.
En buena hora, ¿no? Y muchas veces también me reconozco, uno adolece de que por ahí no se acerca más y expone más estas cuestiones que la estamos trabajando, la estamos pensando, y que, bueno, tenemos muchísimo aporte del vecino. Esa es otra cuestión también importante, Ricardo. La apertura que tenemos desde la gestión hace que los vecinos se acerque,
claro,
que Jorge, proponga, que escuche, todas esas cosas enriquecen, porque yo puedo tener excelente idea, pero por ahí no es la que el vecino necesita, y nosotros tenemos que estar trabajando en soluciones para el vecino. Entonces tenemos que escucharlo. El vecino te trae los pedidos, te trae inclusive muchas veces las propuestas de solución, y bueno, hay que escucharlo, y eso lo estamos haciendo, y por eso también muchas de las cosas que se hacen tienen aceptación, porque no es que la inventamos y se nos ocurrió a nosotros, que somos brillantes. Nada más tuvimos la sensibilidad, ¿sí?, de escuchar, entender y ver, mira, esto es lo que hace falta. Se hace.
Che, pero es mucho más importante, pasa la cual lo analizaba, gestionar ante quien sea con el respaldo de un 70% de votantes en tus espaldas, o en un municipio con una semejante caudal de votos que han sacado ustedes también en las espaldas, ¿sí?
Bueno,
venir con la chapa puesta.
Yo lo considero eso realmente dos cosas.
Es una, otro
una,
peso.
A ver, justamente, yo por un lado es un reconocimiento sin duda al trabajo que se viene haciendo, cosa que siempre te acaricia el alma, pero por otro lado también es como decimos, un peso adicional. O sea, nosotros tenemos el doble del compromiso ahora para poder cubrir o cumplir con las expectativas que la gente ha volcado en este equipo. Que te repito, no es solamente un equipo como o algo cerrado. Realmente el equipo que formó Fabián es abierto y se sigue incorporando gente, y mucha gente que no se incorpora como equipo, sí, pero sí como trabajador aportante de ideas, sí, de proyectos.
Bueno, me consta, yo puse un proyectito y salió.
Pero así como el tuyo, como muchos otros que por ahí no llegan quizás al mismo fin, se los trabaja, se los estudia. O sea, esa cuestión, digamos, en el trabajo legislativo es importante, porque la gente, si vos vas y lo tuyo cae en saco roto, nadie lo lee o nadie le interesa, ¿qué participación podemos exigirlo, pedirle al vecino si no le estamos dando varilla? Muy por el contrario, yo siempre digo al vecino, comprométase en su barrio, ¿sí?, con su comisión barrial, trabajen proyectos, presenten ideas, presenten, o sea, demanden al municipio. El municipio no deja de ser, digamos, el brazo político que debe ejecutar las cosas que el vecino, que le solucionen las cosas al vecino.
Me acordé de hay calles en San Vicente que todavía no tienen nombre. ¿Eso surge de la misma inquietud de los vecinos, no?
En la mayoría de los casos se ponen los nombres a partir, justamente, las comisiones barriales, ¿sí? Se juntan, se reúnen, porque para eso están las comisiones barriales, y dicen, bueno, necesitamos que nos abra acá una zanja porque se nos inunda, o acá hacer un lomo de burro porque pasa muy rápido, o acá poner, no sé, un algo, o sea, la demanda. Y también, si eventualmente en ese barrio no existen nombres, como decís vos, de las calles. Decís, bueno, acá queremos poner a esta calle, nosotros nuestra propuesta es para atrás. Se verifica si no existe ese nombre ya en otra calle del municipio, en los planos, qué sé yo. Y si no existe, y los vecinos lo están pidiendo, se le pone el nombre. Así funciona.
Sí, claro.
Y entonces, a ver, ¿quién se puede oponer después a ese nombre? ¿Quién los eligieron? Los mismos vecinos. O sea, no fue Jorge Azán que se le ocurrió, a ese le vamos a poner el nombre Ricardo Ramos. No. O sea, los vecinos vinieron y dijeron, esta calle nosotros queremos que se la llame el Picaflor, o el, qué sé yo, no sé, o el nombre de un vecino viejo, o el que
sea. Campeonero, sí.
Obviamente tienen que fundamentarlo, siempre existe en las presentaciones, se le asesoran al consejo cómo deben hacer las presentaciones, con un fundamento que, porque eso queda después en la ordenanza, o sea, de acá a 100 años, cuando alguien diga, ¿por qué esta calle se llama así? Va a venir a la ordenanza, y en la ordenanza está todo el fundamento donde fue volcado el motivo por el cual se le puso a esa calle en ese nombre.
Bueno, todo datos útiles. Che, gracias de nuevo.
No, al contrario, Ricardo, gracias a vos.
Jorge Azán, presidente del Consejo Liberante, charlando con nosotros.